COPE Coruña.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Noel Abao. Aquí en A Coruña se habla de la recogida de firmas que han iniciado vecinos de Labañou para pedir que los salesianos sigan a cargo de la gestión del colegio Calvo Sotelo. Y es que en parte de las instalaciones se va a dotar una residencia universitaria, pero paralelamente la Diputación ha decidido rescindir el convenio por el que la comunidad religiosa gestiona el centro desde hace 60 años, desde 1956. Desde entonces ha sido mucha la labor realizada por la comunidad salesiana, no solo educativa, sino también social y de dinamización del barrio, desde el oratorio, el centro juvenil, el club deportivo, el certamen de teatro Candilejas, festivales de Navidad o recogidas solidarias son algunas de las acciones promovidas desinteresadamente por los salesianos. Por eso los vecinos quieren que no termine esta enorme labor social. Julia Dozo es una de las promotoras de la campaña.
Digo, no es una labor de que tú tengas un horario de 8 a 3 o de 8 a 7. Aquí los 365 días del año tú puedes llamar por teléfono, llamar a la puerta porque necesitas algo y ellos están allí. Y eso no te lo va a dar, por mucho que quiera el presidente de la Diputación, cualquier otra persona. Entonces, vale, está bien que esas cosas se sigan haciendo, que es lo que nos dicen, que tampoco lo tenemos muy claro, porque en la última reunión que se tuvo, según ellos, que no nos preocupáramos, que iba a seguir todo igual, pero sinceramente, la labor que tienen ellos, simplemente por el hecho de ser salesianos, o sea, de ofrecerse a la gente y ese voluntariado, que les da igual trabajar 24 horas al día, esos 365 días del año no te lo va a ofrecer ningún funcionario público. Eso lo tenemos clarísimo.
Sienten que en esta decisión no se ha escuchado al barrio y se ha desconocido lo que realizan los salesianos. Además, creen que es compatible el uso de residencia universitaria con que siga esta comunidad.
Es que la mitad del colegio está vacío. Incluso en una parte del colegio hay ya oficinas de la Diputación y en la parte que se quiere utilizar para lo que es esas residencias no influye absolutamente en nada en las zonas que se están utilizando para hacer todas estas campañas. O sea, quiero decir, la parte de la iglesia ellos no la van a necesitar. Lo que es la parte de las salas donde nosotros utilizamos tampoco, el teatro lo mismo, el pabellón, que ya se están utilizando por gente de fuera.
Puedes escuchar la entrevista íntegra a Julia Dozo a través de la 99.9, a través de COPE Más, después de la una, en esta sintonía de COPE Coruña. Ahora, 12:54, lo que vamos es a actualizar el estado de la ciudad. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Seguimos con buenos días, de verdad. ¿Cómo va a seguir la jornada? ¿Cómo va a seguir este puente tan caluroso? ¿Cómo viene hasta ahora?
Bueno, pues mira, el único cambio que tenemos previsto para hoy es en la dirección del viento, que de soplar o estar prácticamente en calma estos días vamos a pasar una componente sur. Eso puede hacer que aumente algo la humedad, que haya algún intervalo de nubes en el cielo que no esté tan azul, pero se va a seguir manteniendo el tiempo seco, el tiempo muy soleado y, como bien decías, con muy buena temperatura. Ayer logramos rebasar los 20 grados por la tarde y hoy previsiblemente también lo haremos. Y ese viento no va a ser muy intenso, así que el ambiente desde esta hora y hasta que se ponga el sol a las 6 de la tarde, pues va a ser realmente primaveral.
No veía yo en la página de Meteo Galicia rastros de lluvia hasta el sábado. No sé si se va confirmando
sí,
eso.
Se confirma, sí, sí. El sábado puede haber y además va a ser un cambio muy poco importante y que no se va a consolidar. Así que tampoco hay que esperarse un gran empeoramiento. Y por ahora, bueno, pues los puentes festivos van a acabar con esta misma situación. Cielo parcialmente cubierto, pero en general nubes de tipo medio y alto que por momentos dejan pasar el sol y muy buena temperatura por la tarde.
Bueno, playa, parques en diciembre, no hay ninguna queja. Juan Taboada, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego.
Y ahora actualizamos a la situación del tráfico. Centro de pantallas de la policía local, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está la situación?
Muy similar al lunes pasado, es decir, una primera hora con intensidad pero sin problemas y que se recupera pronto el tráfico, y a partir de las 11 cambia considerablemente, siendo como el lunes hoy San Andrés la vía que ha tenido pues más densidad de tráfico a altura de Rúa Nueva. Incluso esta última aún ahora permanece puntualmente con circulación lenta. Otra zona es el ensanche y principalmente el entorno de Plaza de Lugo, donde vemos que en línea de Rivas todavía hay mucho giro hacia este lugar, por lo tanto se debe de mantener aún durante los próximos minutos bastante movimiento en esta zona.
¿Y alguna incidencia o previsión que destacar?
Pues ni incidencias destacadas ni previsiones para el día de hoy, si no hay ninguna novedad.
Gracias, agente.
Gracias, buenos días.
Todos queremos lo mejor para nuestra familia y en el caso de los dulces navideños lo mejor está en Expo Convento, la Feria del Dulce de Convento Ciudad de A Coruña. Del 6 al 11 de diciembre visítanos en el Hotel Riazor, en horario de 11 a 2 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Expo Convento, los dulces más ricos del mundo. ¿Te los vas a perder?
Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Sería paradójico que te perdieras esta oferta, así que no te la pierdas o estarás perdido. Pero si te has perdido, te lo repito de nuevo. Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Consulta condiciones en tu concesionario Honda. Honda, the power of dreams.
Galcar, concesionario Honda en Coruña, Ferrol y Santiago.
Ya casi es Navidad y en Restaurante Finisterrae queremos celebrarla con menús especiales para ti, tus amigos, tu familia. Restaurante Finisterrae en Avenida de Navarra 63. Abriremos todos los días, también Nochebuena y Navidad. Y despediremos el año con una cena cotillón y animación DJ para que la última noche del año sea inolvidable. Haz tu reserva en el 981 20 90 61 y recuerda que también te atendemos en el Restaurante Finisterrae en la Casa de los Peces.
Mamá te ha vuelto loca, te ha liado MyMóvil.
Inauguramos nueva tienda MyMóvil muy cerca de ti. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, todo con ofertas especiales de apertura. La vamos a liar. Ven y enloquece. Los muebles que te gustan a precios increíbles.
MyMóvil a Coruña, centro comercial Concord, Polígono Agreda, frente a Estrella Galicia.
Dale mía, MyMóvil, te ha liado.
En A Coruña también se habla, por ejemplo, de la Feria de Muestras de los Autónomos. Después de la una, en la 99.9, será una de las cuestiones que prestaremos atención. También de la película María y los demás, que llega hoy a las salas comerciales después del preestreno del pasado lunes aquí en A Coruña. Buena parte del repertorio técnico y artístico es gallego. Y también de la iluminación navideña que se acaba de inaugurar y que se acaba de encender. Por esta cuestión preguntamos hoy en nuestras redes sociales. ¿Qué te parece la iluminación de Navidad del Concello de A Coruña? Puedes opinar, ya estamos recogiendo opiniones a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro WhatsApp. Puedes mandar mensaje o nota de voz al 600 99 13 20 600 99 13 20. Enseguida repasamos estas y otras cuestiones en sintonía COPE Más, en la 99.9 de la FM.
La mañana.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
1:05, continuamos en COPE Más Coruña a través de la 99.9 de la FM, esta programación local que nos llevará hasta las 2 de la tarde hablando de las cuestiones de actualidad en la ciudad de A Coruña y en la comarca. Una bola gigante, un pollo, cava y también uvas, una especie de tentáculos, una torre de Hércules o cubos luminosos. Nunca se ilumina a gusto de todos, pero hay que mirar en el calendario para saber que estos son los motivos de la iluminación navideña del Concello de A Coruña. Parece un clásico que siempre haya quejas de vecinos y comerciantes de que la Navidad, o lo que se represente este año, sea solsticio de invierno o lo que sea, se olvida de los barrios. Y este 2016 no va a ser menos. Los representantes de la Unión de Comercios Coruñesa no quisieron sumarse al acto a oscuras en el que el alcalde y las jugadoras del liceo hicieron la luz de Navidad, o de solsticio de invierno, o lo que sea, en María Pita. Aunque con una bola gigante, un pollo, una torre de Hércules o con cubos luminosos, no sabemos muy bien cuál es el sentido y habría que abrir el debate de para qué y para quién se ilumina realmente la Navidad. Cuestiones, como siempre, que a estas alturas de diciembre nos ocupan mirando el calendario, porque lo que es al tiempo no podemos hacerlo. Que acompaña, bueno, acompaña casi demasiado. De hecho, no sé si han rescatado ya la ropa de verano, de los trasteros y del fondo del armario, porque es verdad que estamos teniendo un puente festivo anormalmente caluroso, con temperaturas próximas e incluso superiores a los 20 grados también en el área coruñesa. Sobre la iluminación de Navidad estamos preguntando en nuestras redes sociales, en las redes de Cope Coruña, el Facebook, el Twitter y también en el WhatsApp. Ya llevamos desde hace unas horas con esta pregunta activa y hemos recibido algunas opiniones. Por ejemplo, Diana nos comenta que no está de acuerdo con estas luces, que no le parece que estén bien. Montserrat sí que dice que está de acuerdo y le parecen muy bonitas donde han llegado a su barrio. Estos son algunos de los comentarios del Facebook. Maite, por ejemplo, nos dice que la bola es muy original. Hay una gran bola, por cierto, en la Marina, que es una de las novedades. Que la fachada municipal, bueno, menos mal que el edificio es espectacular porque el diseño tiene lo justo. Y después dice, lo de Juan Flórez no tiene nombre, que esos cuencos, mejor habérselos ahorrado. Maite, por su parte, esperaba más. Entiende que es una obligación, no es obligación municipal, pero que el gusto brilla por su ausencia en muchos lugares. Como decimos, gustos para todos los colores y diseños de todo tipo en esta iluminación navideña. Nos puedes dejar tu opinión y también pues darnos a conocer si ha llegado la luz de Navidad a tu barrio en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en el WhatsApp de Cope Coruña, el 699-1320. Pero no solo de iluminación navideña se habla este miércoles 7 de diciembre, y es que también tenemos que dar cuenta de una importante campaña que se lleva a cabo en La Bañou. Y no sabría decir que no a tanto, tanto descontrol. Hemos contado en los últimos meses que en el Colegio Calvo Sotelo se va a habilitar una residencia universitaria, la primera pública en A Coruña. El proceso ahora ha entrado en una recta final, pero dentro de este nuevo futuro para el centro de La Bañou hay una situación que ha sido menos contada. Y es que la Diputación quiere que la comunidad salesiana deje de gestionar y administrar el Calvo Sotelo, algo que lleva haciendo desde 1956, y ha decidido denunciar el convenio para que los salesianos busquen otra ubicación a partir del año que viene. Hay quien no está de acuerdo. Como mínimo, más de 900 personas que han firmado ya una petición en la plataforma change.org, en la que se pide que los salesianos continúen con la gestión de este centro Calvo Sotelo. Julia Dozo lleva 45 años vinculada al Calvo Sotelo y a esta comunidad salesiana. Julia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Eres una de las impulsoras de esta campaña. ¿Por qué se inicia?
Más que nada, realmente, porque todo el barrio perderíamos, no solo el centro ni los salesianos, sino realmente es un centro de referencia, porque más que la vinculación que tienen ellos hacia el centro y hacia todo lo que realmente realizan a nivel escolar, me estoy refiriendo, ellos hacen una labor a nivel social, no solo a nivel religioso, sino me refiero a nivel social con el barrio, porque realizan una dinamización en todos los sentidos, desde los niños pequeños, pasando por jóvenes y pasando también por los adultos. O sea, realmente lo que es una labor salesiana. Y lo que no nos parece justo es que la Diputación en este caso pretenda hacer algo que ya ha hecho sin tomar en cuenta la decisión del barrio, porque a nosotros en ningún momento nadie nos ha venido a preguntar si realmente se está haciendo algo en el barrio, y según ellos no lo sabían. O sea, no tenían ni idea de todas las cosas que se estaban realizando. Y realmente la propuesta que ellos tienen es que, en teoría, todo lo que se está realizando a nivel fútbol, a nivel teatro, a nivel fiestas, a nivel religioso, quiero decir, todo lo que se está haciendo en este momento, según ellos, eso se va a mantener. Pero yo y el resto de la gente del barrio tenemos nuestra duda, porque por mucho que contraten una persona o que tengan la vinculación que tienen los salesianos a nivel personal con la gente, y esas 24 horas de estar con la gente, no es un horario ni un contrato, ellos viven del servicio de la gente, y eso lo vamos a perder, por mucho que ellos quieran, porque desde los viejitos más viejitos que tienen su tarde de bingo, que van a misa, que en este caso tienen su sitio para reunirse, o sea, salir de casa, desde los niños pequeñitos, incluso del colegio. Aquí, yo no sé si conoces el barrio que tenemos aquí, el colegio de prácticas, que está pegado. Es un colegio muy pequeñito en el cual no se realizan prácticamente actividades. Y todos esos niños, tengan o no tengan vinculación con los salesianos, van a realizar actividades al colegio, desde teatro, desde fútbol, cualquier actividad, campamentos de verano. O sea, yo me acuerdo desde que tengo uso de razón, desde 6 años, de ir a sitios acampados, a Foz, salir de casa, ayudarte a convivir, enseñarte valores, y eso a mí me parece súper importante. Y eso, por mucho que ellos quieran y que digan que realmente eso se va a seguir realizando, yo concretamente considero que por mucho que pongan una persona a trabajar, no va a estar las 24 horas del día dispuesta ni esperando a que realmente eso se pueda llevar a cabo.
Esta iniciativa de firmas ha partido precisamente, ¿no?, del barrio, de ti, me imagino que de varias personas que habéis trabajado, que habéis estado con los salesianos y que también os habéis beneficiado de estas actividades.
Sí, sí, o sea, no solo de mí, o sea, quiero decir, en este caso, pues hay mucha gente que realmente está participando con ellos, o sea, colaborando con ellos, quiero decir, no solo beneficiándose de lo que ellos están haciendo, sino también contribuyendo a hacer cosas con ellos. Es decir, yo, lo que decías tú antes, o sea, yo tengo 45 años, pero yo he hecho cursos de voluntariado, he hecho, en este caso, cursos de monitor de campamento, para poder, quiero decir, pero eso todo facilitado por ellos y en este caso sin ningún coste. O sea, quiero decir que estas cosas que te las facilitan ellos a modo voluntario y las facilidades que te dan de poder hacer cosas que de otra forma no harías. O sea, yo desde los 6 años, como quien dice, estoy subida a un escenario, he viajado por toda España gracias a ellos. O sea, el certamen de teatro que se hace aquí en el verano del grupo Candilejas, que empezamos siendo nosotros un grupo de teatro exclusivamente que íbamos por ahí haciendo cosas, hoy en día es conocido prácticamente a nivel internacional. Y eso no se consigue sin hacer las cosas.
Julia, ¿creéis desde la plataforma que es compatible, que se puede hacer que en el Calvo Sotelo haya una residencia universitaria y que sigan los salesianos gestionando estas importantes actividades sociales que hay en el barrio? Bueno, también campañas, por ejemplo, de recogida de alimentos, este tipo de actividades.
Sí, hombre, por supuesto, es que vamos a ver, el colegio es enorme y el colegio, la mitad del colegio está vacío, incluso en una parte del colegio hay ya oficinas de la Diputación y en la parte que se quiere utilizar para lo que es esas residencias no influye absolutamente en nada en las zonas que se están utilizando para hacer todas estas campañas. O sea, quiero decir, la parte de la iglesia ellos no la van a necesitar, lo que es la parte de las salas donde nosotros utilizamos tampoco, el teatro lo mismo, el pabellón, que ya se están utilizando por gente de fuera. O sea, quiero decir, los salesianos no solo las utilizan para ellos, sino que realmente también se las gestionan, ¿vale?, para que la Diputación en este caso lo cede o lo alquila también a otras entidades, y ellos lo están gestionando. Y esto, ya te digo, no es una labor de que tú tengas un horario de 8 a 3 o de 8 a 7. Aquí los 365 días del año, tú puedes llamar por teléfono, llamar a la puerta, que necesitas algo y ellos están allí. Y eso no te lo va a dar, por mucho que quiera el presidente de la Diputación, cualquier otra persona. Entonces, vale, está bien que esas cosas se sigan haciendo, que es lo que nos dicen, que tampoco lo tenemos muy claro, porque en la última reunión que se tuvo, según ellos, no nos preocupáramos que iba a seguir todo igual, pero sinceramente, la labor que tienen ellos, simplemente por el hecho de ser salesianos, o sea, de ofrecerse a la gente y ese voluntariado, que les da igual trabajar 24 horas al día, esos 365 días del año, no te lo va a ofrecer ningún funcionario público. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, por mucho que ellos digan que sí, lo mismo no va a ser y el barrio va a perder. Va a perder porque realmente aquí no hay nada. O sea, es que no hay nada. Y hay muchos jóvenes como yo. O sea, yo quiero decir, yo tengo compañeros que ahora ya no están viviendo aquí y que gracias al poder tener un sitio a donde ir en aquella época que fue tan, tan crítica, o sea, y ahora está volviendo otra vez a lo del botellón y todas estas cosas. Pero en aquella época, cuando yo era joven, o sea, bueno, joven, hoy me considero joven, pero un poquito más joven, que era la época que empezaban con las drogas y estas cosas, el tener un sitio de referencia al que poder ir allí, pasar una tarde, estar con tus compañeros, tener eso, conversaciones sanas, ver que hay gente como tú, que no eres un bicho raro, eso es cosa importantísima. Y ahora lo que decías tú, se está empezando con una campaña de recogida de alimentos que se hace siempre, recogidas de ropas, y esto va para, repercute en la gente del barrio. O sea, la gente que vive aquí, que se sabe que tiene necesidades, son los que se benefician de todas estas cosas, incluso muchas veces ayudando económicamente, ¿eh?
Pues una situación que desde luego no es baladí, que es esta gestión por parte de los salesianos del Colegio Calvo Sotelo y que se quiere mantener con esta campaña vecinal que se ha iniciado a través de la plataforma change.org. Se busca pues esta campaña, pone que en el Centro Calvo Sotelo de A Coruña los salesianos continúen en su gestión y servicios. Ya también vamos a colgar en las redes sociales de COPE Coruña un enlace a esta campaña para que los que quieran se puedan adherir. Julia 12, seguimos en contacto, muchas gracias por atendernos y mucho ánimo con esta campaña.
Nada, muchas gracias a vosotros y a ver si lo conseguimos, yo creo que sí, con la ayuda de Don Bosco y de María Soladora, esto va a salir adelante y vamos a, no a continuar, sino a mejorar todo lo que se está realizando en el barrio.
Gracias, Julia.
Un saludo.
A 1:17 también contamos otras noticias que son actualidad esta mañana de 17 de diciembre en A Coruña. Por ejemplo, hablamos de otra campaña activa en Internet, que es una petición para que el transporte público se adentre en Pocomaco. 5.000 personas trabajan en el polígono en el que entran cada día 18.000 vehículos privados. Esta petición también activa en change.org. Ve insuficiente las conexiones actuales. Se señalan que los coches se amontonan en las medianas en doble fila o en los pasos de cebra y que también están, como decimos, los aparcamientos disuasorios abarrotados. A Coruña ya tiene iluminación navideña. El alumbrado se inauguró oficialmente anoche con un acto en la plaza de María Pita con Xulio Ferreiro a oscuras, acompañado por las jugadoras del Hockey Club Liceo Femenino. También sabemos que la empresa Acteco comienza hoy a trabajar en una nueva nave de Sabón situada en la avenida de la Prensa. Los responsables de la compañía de reciclaje quieren pasar página tras el virulento incendio que calcinó sus instalaciones el domingo. Y se habla en María Pita del plan de María Atlántica para dotar a Monte Alto de sendas peatonales. Lo hacen ante la petición del Grupo Popular de Información sobre el proceso participativo abierto por el gobierno local. La Asociación de Vecinos de Monte Alto, recordamos, ya veía un problema importante en estos planes: ¿dónde colocar los coches de 30.000 vecinos del barrio? Alberto Fernández preside la entidad vecinal.
O plan que sea, desde un punto de vista del tema de los residentes, de dónde pueden desear esos vehículos privados. O barrio de Monte Alto, que é un barrio con 30.000 persoas, máis ou menos, nun lugar bastante concentrado, non? Como é a península da Torre, ten un número de vehículos casi a par, non? O problema de Monte Alto tamén é que a maioría dos edificios non teñen garaxe.
Enseguida ampliamos esta información aquí en sintonía COPE Coruña. ...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Tú que piensas que las olas son solo agua, el barro simple tierra mojada y la altura una vista para privilegiados. Sí, eres fanático. Subaru XV, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Auténtico Subaru desde 18.990 euros.
Galcar, concesionario Subaru para la provincia de La Coruña, avenida de Finisterre 275, A Coruña.
Sudón Teatro preséntanos este venres Fraude, baseada na vida do falsificador de cadros Elmir de Jori. E o sábado, dentro da programación especial do Día Internacional dos Dereitos Humanos, ofrécennos Silenciados, unha historia de intolerancia e discriminación sexual.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
COPE Coruña.
Estar informado.
21, seguimos desde A Coruña en sintonía COPE. Aquí en la ciudad se habla de la comisión de movilidad celebrada esta mañana. Es la noticia del día.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Aunque antes de hablar de la noticia del día, vamos a hablar primero de consejos para la salud por parte de Herbosana, porque nos preocupa ganar peso en Navidades, Navidades que ya hemos inaugurado oficialmente en este puente festivo. Y siempre queremos alcanzar nuestro peso ideal, pero no siempre nuestro incremento se debe a que acumulemos grasa. En ocasiones también subir de peso se debe a la retención de líquidos. Nos ponemos de pie frente al espejo y nos desesperamos al ver que tenemos un vientre hinchado que nos recuerda al de una embarazada, o celulitis en nuestras piernas o tobillos hinchados que ni los vemos. Una hinchazón que interfiere en nuestra calidad de vida porque podemos sufrir calambres, palpitaciones, dolor de cabeza y otros síntomas. Y entonces hacemos dieta con la esperanza de perder kilos, pero a pesar del esfuerzo no conseguimos grandes resultados. Esto se da sobre todo en enero, después de la campaña navideña, pero ahora hay quien lo hace para, pues, ganar terreno. Pero aquí nos recuerdan desde Herbosana, la estrategia es otra. Una de las opciones que más solemos utilizar es tomar diuréticos, pero puede tener efecto rebote y estimular hormonas que retengan agua o hacer que perdamos sales minerales como potasio. Por eso, el equipo de Herbosana nos puede ayudar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, y también existen muchas plantas que favorecen la regulación del exceso de agua acumulada sin los efectos secundarios de los diuréticos. Así que, si quieres perder kilos con salud, no dejes de pasarte por Herbosana.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Toc, toc. Toc, toc.
¿Quién es?
Es Toc. ¡Stock! ¡Stock Party! ¡Stock Party de Tifón Hipermueble!
Llega a tu casa la Stock Party de Tifón Hipermueble.
La mayor fiesta para mueblar ahorrando.
Con unidades limitadas en muebles, sofás y descansos.
Y descuentos de hasta un 70%.
Únete a la fiesta del ahorro.
No te pierdas la Stock Party. Solo en Tifón Hipermueble. La tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora también en A Coruña, centro con polígono de Agrela frente a Estrella Galicia.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Hoy el futuro de la movilidad en Monte Alto resulta nuestra noticia del día, porque en el ayuntamiento se ha celebrado esta mañana comisión de movilidad a petición del Partido Popular para estudiar cuáles son los planes que tiene Marea Atlántica para reordenar el tráfico o también hacer peatonales algunas vías de este barrio, este populoso barrio coruñés. Se hablaba en los pasados días de El Camiño do Vixía. Ese era el título del proceso participativo que puso en marcha el gobierno local para consultar a los vecinos de Monte Alto, que por su parte también expresaban sus reticencias a saber dónde se van a meter los coches de 30.000 vecinos del barrio de la ciudad. Pues bien, el Partido Popular considera que los resultados y las explicaciones no son suficientes. Se habla de un proceso de aquí hasta carnavales, pero sin datos ni propuestas concretas, pese a que en su momento ya se había dado por hecho la peatonalización de las calles Marola o Vereda del Polvorín. Begoña Freire es concejala del Partido Popular.
Que se ha participado, pues, las propuestas del barrio, y en definitiva no va a ser así. Se había hablado de peatonalizar la calle La Marola, y además el alcalde anunció la inminente peatonalización de la calle La Marola, anunció también actuaciones en Vereda del Polvorín, y a día de hoy pues no sabemos nada. También la reordenación en la ronda de Monte Alto. Hoy preguntado concretamente, además, el concejal de movilidad sobre ese tema, se nos contesta a los grupos de la oposición que no hay proyecto. Que no hay proyecto, y además que no hay propuesta del gobierno local, ni un mísero plano que enseñarle a los vecinos.
Además, se habla de un nuevo fraude, de un nuevo contrato menor a cuenta de un supuesto proceso participativo que es el que se lleva a cabo con este Camiño do Vixía. Es nuestra noticia del día, que patrocina Quesería Obrexeo. ¿Conoces este establecimiento? Está situado en el Ayuntamiento de Sobrado dos Monches. Todos los quesos cuentan con denominación de origen protegida. Elaboran dos tipos de queso, por ejemplo el Arzúa Ulloa en dos variedades, tanto Arzúa Ulloa como Arzúa Ulloa curado o el de tetilla. Por cierto, ese es mi favorito de todos los tiempos. Todos se presentan con un certificado de garantía numerada y se han elaborado siguiendo las prácticas tradicionales. Además, sometidos a controles independientes por parte del Consejo Regulador. Así que tanto si vamos andando en coche o en bus, ya que hablamos de movilidad, siempre tenemos que acabar en Quesería o Brecheo.
Espacio patrocinado por Quesería o Brecheo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monches.
Ven a la gran liquidación por reformas en Mercasofá Coruña. Sofás de todos los estilos y tapizados a precios increíbles. Descuentos imbatibles en la mayor exposición de sofás de Galicia. Es la gran liquidación por reformas en Mercasofá Coruña. Quédate con el líder. Concord, todo, todo para tu hogar. A Coruña, polígono de Agreda frente a Estrella Galicia.
Este jueves abrimos todo el día.
Bertín Osborne en concierto el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña con Big Band y más de 24 músicos. Presentará dentro de su gira Crooner su nuevo disco Va por ellas, un espectáculo audiovisual muy divertido. Único concierto en Galicia, no te lo pierdas. Venta de entradas en ataquilla.com, en el kiosco de la Plaza de Orense y sedes a Fundación.
Clara, distinta.
Estás a mi lado.
Estáis a nuestro lado en la sintonía de COPE Coruña. Puede que muchos estéis de puente festivo. Es un buen momento para darse un paseo, por ejemplo, a Carballo o a Sada, donde están hoy situadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Transfusión de Doazón de Órganos en Carballo, en la Plaza del Concello, tanto hasta las 2 de la tarde como de 4 a 9. En Sada también, frente a la Casa Consistorial, en este caso en horario de tarde, de 4 a 9 de la noche. Sabes que es muy necesario que donemos sangre todos los días, 500 donaciones hacen falta y además en este puente están bajas las reservas de A negativo y de cero positivo. Por eso tan importante como siempre donar sangre, hacer este pequeño gesto solidario. Enseguida seguimos a través de COPE Más Coruña con la programación local. Hablaremos en la 99.9 de la FM del Depor y de las sensaciones después del 5-1. Increíble que todavía algunos pues casi ni nos queremos ante la Real Sociedad, también del derbi del Leima Natura Basket Coruña y de otras cuestiones como la Feria de Autónomos o de una película María y los demás. Esto a través de la 99.9 de la FM, nuestra sintonía de COPE Más Coruña. Recuerda que también estamos recogiendo opiniones sobre la iluminación navideña y otras cuestiones a través de nuestras redes sociales. Es la 1:29, continúa la programación en la cadena COPE.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Una y media, continuamos en COPE Más Coruña a través de la 99.9 de la FM con la actualidad deportiva. Chasquerral, muy buenas.
Muy buenas tardes, Noela.
Hoy vienes súper sonriente.
Sí, todavía nos dura. Con otra sensación ya y que nos siga durando, porque la verdad es que después de esa trayectoria que llevábamos con 6 partidos de liga sin ganar, esta victoria, y tal y como fue por 5-1 ante la Real Sociedad, ni en nuestros mejores sueños podíamos haberlo imaginado. Incluso en todas las porras que hacíamos con optimismo antes del partido, la más optimista era la de Germán Dovarro con un 3-1, así que imagínate. cómo nos quedamos con el 5-1, algo inimaginable, y ahora a seguir soñando porque ya tenemos que empezar a pensar en la visita al Santiago Bernabéu del sábado, nada menos.
Bueno, es que también estamos con un rival bastante más complicado. ¿Qué sensaciones dio este equipo contra la Real Sociedad? ¿Qué diferencia hay respecto al equipo anterior, que claro, daba unos resultados mucho peores?
Claro, la verdad es que el propio Gaisca Garitano en rueda de prensa luego incidía en que realmente el Depor ya venía haciendo buenos partidos, pero que por primera vez se había dado el resultado esperado, pero eso sí, todo salió redondo, porque imagínate, empieza marcando Sidney en el minuto 12, luego también el factor suerte, ¿no? Porque hay un gol en propia puerta de Íñigo Martínez por parte de la Real, ya nos colocamos con el 2-0 y nos vamos al descanso con el 3-0, dos goles de Andone, son ya cuatro jornadas consecutivas marcando. Imagínate, llevaba de las 10 primeras jornadas no consiguió marcar y en las últimas 4 sí ha marcado. Una señal de que empiezan a salir las cosas, y eso también ayuda, claro que sí.
Ojalá que sí. Vamos a ver qué se está comentando por el mundo de fútbol de Abegondo, porque hoy el Depor ha vuelto al trabajo con esa sonrisa gigante en la cara. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Noela? Muy buenas. Pues evidentemente, claro, con la sonrisa en la cara, porque después de ese 5-1 las cosas se ven de otra manera. Es cierto, como decía Garitano en la rueda de prensa posterior a ese encuentro frente a la Real Sociedad, que la situación todavía es delicada, pero ese triunfo hace que el Depor no esté en zona de descenso y se afronta de otra manera el partido del sábado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. La mejor noticia del día ha sido la rueda de prensa de Ryan Babel, donde el holandés ha confirmado que en principio la semana que viene empezarán las negociaciones para renovar su contrato, que recordamos termina el próximo 31 de diciembre, pero su intención, y eso es lo importante, es mantenerse en el Estadio Municipal de Riazor. Está contento en el Depor y espera poder llegar a un acuerdo para que, como mínimo, poder seguir en el equipo herculino hasta el próximo 30 de junio, un futbolista que ha contado con la confianza de Garitano y que, por ejemplo, el otro día frente a la Real Sociedad, pues cuajó un encuentro notable.
¿Y ha habido más comparecencias? ¿Alguna sensación también nueva en el mundo del fútbol de Abegondo?
No, ha sido un entrenamiento de recuperación para los que fueron titulares en la última jornada de liga, ya empezando a preparar ese encuentro frente al cuadro de Zidane. Sobre todo lo que esperan ahora en el vestuario es que el buen juego de las últimas semanas, la victoria, permita tener más confianza a los futbolistas y poco a poco ir dando la mejor versión de cada uno. Mañana nuevo entrenamiento a partir de las 10:30 aquí en el mundo del fútbol de Abegondo, y es verdad que respetan mucho un equipo como el Real Madrid, que acumula 33 partidos sin perder, pero bueno, no renuncian a nada en la visita al Santiago Bernabéu. Saben que es un escenario complicado, pero también muy bonito para intentar dar la mejor versión.
Gracias, Pepe, te escuchamos.
Un abrazo.
La verdad que es un partido, el del Santiago Bernabéu, en el que en realidad pues tampoco hay mucho que perder, ¿no? Porque son esos partidos en los que ya cuentas con la derrota, sí. Claro, y entonces todo lo que sea dar una buena imagen, todo lo que sea sumar algún punto, vamos, bienvenido sea. Va a ser luego el partido que viene a continuación, que es el Osasuna aquí en Riazor. Ese sí que es un partido de nuestra liga ante un rival directo, pero es bueno ir ahora al Santiago Bernabéu con esta inyección de moral que nos ha dado a todos el partido del lunes, también que José lo ha vuelto a acumular minutos el otro día, ya poco a poco va alcanzando la forma. Ryan Babel, el propio Ryan Babel, como decía ahora Pepe, marcaba también desde el punto de penalti y todo el estadio de Riazor le cantaba eso de Babel, quédate. Y luego, tras el partido, por ejemplo, uno de los protagonistas, que era Florin Andone, por esos dos goles que había marcado, hablaba también de su compañero, y él mismo ya nos decía que Babel quería quedarse aquí en A Coruña.
Yo lo que he hablado con él, lo que yo sé es que le quedan solo 3 partidos y espera quedarse porque él quiere quedarse y porque nosotros queremos que se quede. Entonces, seguro que se va a quedar. Desde mi punto de vista, yo creo que se va a quedar seguro, vamos. Pero tampoco son cosas personales y tampoco puedes preguntar mucho, porque las cosas personales, bueno, mejor que las lleve él y la directiva.
Claro, por contrato, hasta el 31 de diciembre le quedaban esos dos partidos de Liga, el Real Madrid y el Osasuna aquí en Riazor, y el partido de Copa, de vuelta de la Copa, ante el Betis, que será el 21 de diciembre, también en el estadio de Riazor. Pero claro, todos contamos con que ese contrato se amplíe hasta el mes de junio y seguir teniendo más Ryan Babel.
Hablamos del Depor, hablamos del 5-1, muy, muy importante en nuestra mente, pero tampoco podemos olvidar otros deportes y ese derbi romano que hemos tenido.
Sí, sí, partidazo ayer en el Palacio de Deportes de Riazor. Era un partido aplazado de la duodécima jornada de Liga, que se había aplazado precisamente para disputarse en festivo, porque Leima Coruña recibía el Breogán y así también la afición del Breogán pues podía venirse aquí a Coruña. Ambientazo en las gradas y victoria del equipo coruñés, que ganó por 94-85, así que importante triunfo, y todo fue una fiesta aquí en A Coruña, porque ambiente en las gradas, victoria de Leima Coruña, así que no podemos pedir más. Y además, al ser festivo, pues ayudó a que viniese más gente al Palacio de Deportes de Riazor. Y también te cuento, Noela, que ayer se disputaba un partido de la Hockey Liga de hockey sobre patines y también victoria del Liceo, así que estamos hoy de celebración total. 5-1 venció el Liceo del Vilafranca.
Así da gusto, desde luego, contar la actualidad deportiva. Leti García Chas, te escuchamos a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña.
Perfecto, saludos.
1:35, seguimos en la mañana de Cope Coruña.
Acabas de escuchar el anuncio de Mini con menos interés. 0% TAE en Mini 3 y 5 puertas. Financiación sin intereses ofrecida por BMW Bank. Infórmate en novomovil.mini.es, tu concesionario Mini en A Coruña.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
En la mañana de COPE Coruña saben que cada semana nos ocupamos de los emprendedores, de ideas para los nuevos empresarios o ya consolidados. Y qué mejor que dedicar nuestro espacio semanal a la Feria de Autónomos de Galicia, una cita ya clásica del Puente de la Constitución que se desarrolla hasta mañana en Expo Coruña. Hablamos con Javier Pérez Bello, el responsable de FEMAGA. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está yendo este año la Feria de Muestras de los Autónomos?
Pues muy bien, como siempre, estamos muy contentos. Ayer, que fue festivo, pues estuvo el recinto ferial abarrotado de público desde primeras horas de la mañana. Ya antes de abrir había gente esperando cola. Ha sido históricamente uno de los días con mayor afluencia de público, miles y miles de personas en los picos de las 5, 6, 7 de la tarde. Pues no se podía andar prácticamente. La verdad es que muy bien, muy, muy satisfechos, de, como siempre, de la respuesta del público coruñés, que es año tras año magnífica y que es la clave de haber podido llegar hasta aquí en estos 23 años que llevamos consecutivos.
23 ediciones y casi 300 stands. ¿Cuál es la clave del éxito?
Pues mucho trabajo, mucho trabajo y también la colaboración por parte de los propios autónomos, de las asociaciones, que efectúan una labor estupenda en las semanas anteriores, distribuyendo el más de 1 millón de invitaciones que hemos repartido por toda Galicia, especialmente por la Coruña y zona de influencia, y también pues el propio público de la Coruña, que año tras año elige en estas fechas pues en visitar la feria, visitar Expo Coruña y hacer, en fin, ver un poquito lo que allí se muestra, que es un poquito de todo. Yo creo que la clave del éxito de la feria también es un poco eso, que se encuentra un poquito de todo, ¿no? Desde un jamón hasta un coche, pasando por una aspiradora de última generación o un seguro de, no sé, para nuestra vida profesional o para nuestro hogar, ¿no? Es un gran escaparate. Es también la manera de que muchos autónomos locales, artesanos, comerciantes, pues puedan también arreglar, vender esos stocks que han quedado, arreglar un poquito la cuenta de resultados del año y mostrar también a esos autónomos, a esos socios, lo que otros compañeros de otros lugares que vienen pues muestran, ¿no? También tenemos pues algunas pues, cosas que vienen de fuera de Galicia, como este año pues por ejemplo un stand muy, muy, muy bonito de berenjenas de Almagro, Ciudad Real, que está llamando bastante la atención porque es un producto que aquí pues no es de un consumo masivo, ¿no? Entonces bueno, pues gusta mucho. Y también pues esas food trucks, esa novedad que son esas camionetas, esos mini imperios gastronómicos de diferentes estilos que llaman bastante la atención y que es una novedad también en nuestra ciudad, ¿no?
Son 23 años, también son dos décadas en las que ha cambiado la tendencia del mundo, se ha pasado por crisis, por mejores momentos, por peores. ¿Se ha visto también un cambio en el perfil del autónomo, en el perfil del profesional que quiere y acude a la feria de muestras?
Bueno, los autónomos, como lógicamente formamos parte de la sociedad y también estamos al vaivén de las circunstancias que ocurren. Efectivamente, los autónomos hemos sufrido muchísimo la crisis. Hay sectores que se han derrumbado en este tiempo, ¿no? El comercio lo ha sufrido muchísimo, han surgido sectores nuevos vinculados a los servicios, a la educación, a la, en fin, a las actividades financieras. Ahora hay pues mucho coaching que se llama ahora, mucho consultor, muchas personas que te ayudan a gestionar tu patrimonio y en fin, surgen al hilo de las circunstancias, lógicamente la imaginación, el ingenio funciona y efectivamente surgen nuevos nichos, pero los tradicionales al final son los que tiran del empleo y los que tiran de la actividad. Si analizamos las cifras, pues es verdad que se han perdido 500.000 de autónomos con la crisis, que estos dos últimos años ha aumentado el número de autónomos, sobre todo de nuevos emprendedores, y ahora llevamos 3 o 4 meses también bajando, lo cual nos preocupa, pero en definitiva, pues los autónomos, claro, somos los primeros que sufrimos la crisis, somos el último eslabón en la cadena de la contratación, dependemos de productos financieros que se nos están negados y trabajamos muy cerquita del consumidor en el sector de servicios y el consumo, la retracción del consumo, pues nos afecta, y también cuando el consumo aumenta también nos afecta positivamente, naturalmente.
Javier, como decimos, hoy y mañana continúa esta feria de muestras de A Coruña, esta feria de autónomos. ¿Qué actividades podemos disfrutar en este tiempo que nos queda?
Bueno, pues la feria es un gran escaparate, un gran atractivo. La propia zona comercial, la parte de alimentación y hostelería es muy atractiva. Esos restaurantes food trucks que he mencionado. Tenemos actividades infantiles para el público más pequeño, infantiles y juveniles. Esa zona Wii, esos conciertos, que hoy creo que hay uno a las 8 de la tarde y mañana creo que tenemos dos de grupos locales en el auditorium. Y en fin, pues un buen motivo para pasarla el día, la tarde, se puede comer allí, se puede dar un paseo, volver, y mañana también, ese día festivo tan importante, pues esperemos que sea también un abarrote de público para hacer esas últimas compras, o esas primeras compras de Navidad, que en realidad pues es lo que se hace en esta feria de autónomos, ¿no? Mucha gente aprovecha para hacer esa primera compra para lo que será después la Navidad en diferentes productos, así que yo creo que es un programa atractivo para que nadie se quede sin ver la feria y los que ya hayan ido, pues que vuelvan de nuevo, naturalmente.
Estamos ya plenamente metidos en esta época navideña, esta cita clásica que es CEMAGA, la Feria de Muestras de Autónomos, también encara la recta final hoy y mañana, pero no decae las actividades, como decimos, en Expo Coruña, más de 200 empresas, unas 300 muestras, unos 300 stands que están en Expo Coruña, pues esperando también a ese cliente se vea enamorado también de alguno de los productos. Javier Pérez Bello, responsable de la Federación de Autónomos de Galicia, gracias por atender la llamada de COPE Coruña.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo para la audiencia. Buenos días.
Bertín Osborne en concierto el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña con Big Band y más de 24 músicos. Presentará dentro de su gira Crooner su nuevo disco Va por ellas, un espectáculo audiovisual muy divertido. Único concierto en Galicia, no te lo pierdas. Venta de entradas en ataquilla.com, en el kiosco de la Plaza de Orense y sedes a Fundación.
Clara, distinta.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Una y 44 minutos, como cada miércoles solemos repasar algunas ofertas de empleo que nos encontramos en el Ayuntamiento de A Coruña y también en algunas otras plataformas. Por ejemplo, con un anuncio, una noticia que leíamos en los últimos días. El Ayuntamiento convocará 9 plazas de funcionario durante 2017. Serán 2 de policía, 1 de bombero y otras 6 para otros departamentos administrativos. La Junta de Gobierno aprobó los pasados días la oferta de empleo municipal para el año que viene. Este año hubo 15 bajas de la plantilla, pero por las leyes de reposición solo se pueden convocar 9. También hablamos de una oferta para la búsqueda de técnico de mecanizados, en este caso la edad máxima 59 años y la disponibilidad piden para fijar la residencia en Medina del Campo, en Valladolid. Se pide, por ejemplo, conocimiento y experiencia en manejo de torno convencional. En el
ayuntamiento, en la página de empleo de la web municipal, vemos también una oferta para asesor comercial de seguros. En este caso es una plaza en A Coruña, jornada completa con remuneración que consta de financiación, incentivos y comisiones. Se pide preferiblemente estudios universitarios y preferiblemente también experiencia comercial o de gerencia de un negocio propio. Se busca también, por ejemplo, en esta web municipal, asesor comercial de telecomunicaciones. Se ofertan 5 plazas para un puesto en A Coruña, jornada completa en turno partido entre 18 y 65 años. Se valora experiencia laboral y en este caso se piden solo estudios básicos. Los requisitos: tener habilidades comerciales y comunicativas para la venta de fibra o ADSL a particulares. Ofertas que hoy hemos repasado del Centro Municipal de Empleo. Puedes ampliarlas viendo esta página municipal, esta página en coruna.es o llamando al 981-184-399. Ahora, 1:46, nos vamos al cine.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
No te va a entrar, ¿eh? O sea, si no mueves el pimiento, no te entra. No, o la
casera. ¿También quieres hacerlo tú?
Vale, perdona.
Yo no sé si lo habéis leído todavía, pero si no lo habéis hecho, os recomiendo fervientemente que lo compréis. Aquí.
Escuchamos la historia de María. María y los demás es el título de la película de Nelly Reguera, que hoy se estrena en las salas comerciales. Decimos Regueira porque ya galleguizamos su apellido, porque buena parte del elenco, buena parte también de la producción está aquí ambientada. Nelly Reguera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, y perdona por rebautizarte así, de esta manera tan espontánea.
No te preocupes, ¿no? Incluso en casa existe la teoría de que debía ser Regueira y luego se castellanizó a Reguera. Pero bueno, no lo sé. No.
Una cuestión que ya vamos en el árbol genealógico. En todo caso, de quien hablamos hoy es de María, de esta mujer de 30 años cuya historia nos quieres contar en esta película. María y los demás, ¿cómo podemos resumir el argumento?
Bueno, pues María es una mujer de 30 y tantos que vive muy centrada en su familia y en su padre, entre otras cosas, porque bueno, su madre murió cuando ya tenía 15 años y aparte el padre ha estado enfermo últimamente, ¿no? Entonces como que ella adopta casi más el rol de madre que de hija, ¿no? Con su padre. Y bueno, ella está esto de alguna forma está haciendo que haya dejado de lado otra parte de su vida, ¿no? Y la peli empieza con que el padre ya se ha recuperado, se ha enamorado repentinamente de su enfermera, se llama Cachita, uh-huh. Y quiere casarse y hacer su vida, y entonces casi como que le molesta, ¿no? La hija. Y bueno, es la reacción de María a todo esto, que por un lado se siente desplazada, por otro, bueno, es un poco ese caos, ¿no? En el que se ve de pronto el personaje que no sabe cómo afrontar de pronto esa nueva, esa su vida desde ese lugar, ¿no?
Nelly, María tiene que empezar a vivir su vida y no la de los demás. No sé, bueno, ¿cómo surgió la idea para hacer esta película? ¿En qué te basaste? Sí que es una idea que nos suena a muchas, sobre todo a muchas mujeres que vivimos pues dedicadas a los demás.
Sí, a mí me interesaba hablar de, bueno, de estas, a veces sucede, ¿no? Estas relaciones familiares y de pronto este personaje que se siente más cómodo y más seguro cuidando del otro, ¿no? O preocupándose del otro que de uno mismo, ¿no? Entonces, era hablar de cómo, por un lado, seguramente, si te pasa esto es porque hay una dependencia por parte del otro, ¿no? Quiero decir que hay una relación ya que está mal, desconstruida desde un principio, pero también el cómo a veces es el miedo de uno mismo, ¿no? A enfrentarse a ciertas cosas lo que le paraliza, ¿no? Y entonces yo quería contar esas dos cosas, o sea este personaje que por un lado pues es muy generoso, ¿no? Y muy entregado a su padre, uh-huh. Pero que por otro también le da miedo vivir, ¿no? Y le da miedo enfrentarse a las relaciones, al posible triunfo o no, o fracaso profesional, y a lo mejor animar a esta mujer a lanzarse y a que viera que el camino va por centrarse en uno mismo y no tanto en en los otros.
Nelly, esta película llega hoy a las salas comerciales, que en estos días que corren casi ya es un hito que una película llegue a circuito comercial, pero además se ha preestrenado este lunes aquí en la ciudad, en A Coruña. ¿Cómo ha sido el recibimiento que has visto por parte de la ciudadanía de A Coruña?
Pues bien, fue bueno. Aparte, para mí era un pase muy especial porque la película se rodó en Coruña, gran parte del equipo técnico es de Galicia y muchos actores también eran gallegos, y entonces como que era necesario este pase, ¿no? Era cerrar el círculo. O sea, habíamos rodado la película allí el año pasado y teníamos que estrenarla allí. Entonces ya de por sí era un pase muy emocionante, muy bonito. Era como volver al lugar de origen, ¿no? Y la reacción fue muy buena, la verdad. En general gustó, la gente se entretuvo, se emocionó, se rió, la disfrutó, y estoy muy contenta con la reacción del público en general, ya no solo en Coruña, sino en otros pases que hemos ido haciendo. Está siendo muy buena.
¿Por qué nos recomiendas ir al cine, en este caso los Yelmo Cines de Los Rosales, a ver esta historia, compartir esta historia de María y de los demás?
Pues yo os lo recomiendo porque es una película que se ve muy bien, que te lo pasas bien, que se presta, que empatice, ya sea con María incluso con algún otro personaje, y que te invita a reírte, que creo que eso siempre es bueno. Yo buscaba que la gente se ría un poco de riéndose de María, se rían de ellos mismos.
Hay parte de drama, pero también de comedia, ¿no? No hay un pozo amargo detrás de esta historia.
Bueno, un poco, sí que lo hay. O sea, es una película agridulce, pues te está contando partes más agrias, más dramáticas, incluso más amargas, pero buscando buscando una distancia, una relativización de todo eso, ¿no? Vamos a reírnos y vamos a intentar tener una mirada positiva.
Pues Nelly Reguera, directora de María y los demás, enhorabuena por esta pieza. Desde luego que yo seré una de las que asistirá a las salas de cine para verla, y que siga también cosechando los éxitos que ha cosechado esta película de María y los demás. Nelly, muchísimas gracias.
Gracias a ti, espero que te guste.
Gracias.
Gracias.
1:52, hablamos de la Navidad. Laura Silva, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, muy buenos días. ¿Qué tal, Noela? Me toca a mí.
Iba a decir, hablamos de la Navidad, claro. Pero esto era un poco una trampita. Estamos escuchando La Senda de Afra, que es un grupazo que está dentro de los shows de música del Teatro Colón, en lo que también colabora Gadis. Pero Gadis nos tiene más cosas que contar.
Efectivamente, sí, todos esos jueves ya sabéis que hay cada semana un artista invitado, y Gadis invita pues a que disfrutes de la música. Y seguimos con música, porque quiero anunciar que el 22 de diciembre en La Coruña tocará Carlos Núñez, y también Gadis va a sortear unas entradas porque él comienza su gira Nadal en Galicia. Esto es uno de los concursos que tiene Gadis, pues apoyando a la música y para que todos los que nos escuchan se animen y puedan recoger esa entrada gratuita. ¿Qué más cosas? Pues mira, quiero recordar que el pasado fin de semana que se hizo esa gran recogida,
¿sí?,
el anterior, el otro, pues que están muy orgullosos en Gadis de todos los alimentos que recogieron, que fueron 365.000 kilos de alimentos.
Caray.
Que aportan, sí,
en los supermercados Gadis todos.
Efectivamente, solamente se ha superado el número en los de Galicia y Castilla y León, y que bueno, pues ellos nos comunican que no pueden estar más orgullosos de sus clientes y de todos los voluntarios que hicieron posible la recogida solidaria ese día, y quieren dar las gracias desde aquí a todos.
Desde luego que sí. ¿Y qué más cosas?
Pues mira, tenemos la pista de hielo.
Hombre, ¿no? La más grande de España.
Effectively Wonder, la más grande de España, 1150 metros, creo. Pues sí, podemos estar orgullosos aquí en el Parrote, a pocos metros.
Sí, no me chupo con nadie ya, ¿eh? Que yo soy muy de caerme sobre otras personas.
Ah, sí, bueno. A ver, tendría que inventar como un bastón ventoso, sí, ahí para ir con los patines. Pero bueno, disfrutamos de las buenas vistas, que es toda acristalada, como habrás visto. Uh-huh. Es un sitio espectacular, la más grande de España. Bueno, ¿cómo no vamos a ir a patinar este verano sobre hielo, pues bueno, ahí a Gadis ha ofertado entradas y está abierto pues para todos los que quieran disfrutar, pues por cortesía Hibernalia, es quien se ocupa de esta gran pista de hielo. Recordar que está también en todas las ciudades de Galicia, en Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo, en fin, que toda Galicia está dispuesta, gracias a Gadis, pues a empezar a disfrutar de lo que es la pista de hielo. Recordar también que, bueno, el año pasado ofrecieron 2.000 ositos de peluche, globos y caramelos. Uy, y también 2.000 ejemplares de aquel libro Amor bajo cero. Entonces, este año, sorpresa, el que vaya a patinar descubrirá la sorpresa que tiene preparada Gadis para todos los que se animen y quieran hacer ejercicio. Y también, no es, si tenemos tiempo...
Sí, un poquito más.
Un poquito más, pues bueno, oye, mira, han tenido suerte. Si quieres doy los nombres de los que han recibido esa bicicleta vintage tan maravillosa. Que entrando en el Facebook de Gadis,
pero recordamos... Se llama Noel Abago, ¿verdad?
No, no, que va. Yo también participé, pero no hubo suerte. Pues mira, Isabel Santa María de Ribeira, Consuelo Ferro de Monforte, Rita González de Obarco, Miguel Moreno de Bergantiños y Esperanza de Sanjurjo de Badía. O sea que todos estos han sido los afortunados gracias a esa promoción que había de la pasta italiana a través de Gadis de recibir esa gran bicicleta. Comentar también que si se apuntan al Facebook pueden entrar en muchísimos más concursos, pues porque de aquí a la Navidad no van a parar de tener detalles Gadis con todos nuestros clientes. Y bueno, pues seguiremos informando de las próximas actuaciones. Que se apunten, que entren en Facebook, le den al like y participarán en un montón de sorteos.
Pues si queremos ser como Isabel, Consuelo, Rita, Miguel o Esperanza, hay que darle a Ajústame, Me Gusta, Like a esa página de Facebook de Gadis.
Efectivamente.
Laura Silva, como siempre, muchísimas gracias. Venga, por estas novedades.
Te veo en la pista, Noé.
Bueno, de hielo. A ver si no me choco contigo, ¿eh?
Venga, gracias, chao.
Abrimos en la mañana de COPE, espacio del Consorcio de Asmariñas, pendientes de la recogida de basuras en estas fechas. Inés Peleteiro es la responsable de medio ambiente del ente comarcal. Inés, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y es que en estas fechas navideñas aumenta en general la cantidad de residuos, pero especialmente se nota en el cartón y en el vidrio. ¿Por qué es importante reciclarlos?
Bueno, es importante reciclarlos porque, bueno, son dos residuos que se recuperan al 100%. Aparte, son dos residuos que si los dejamos separados, todo se recupera, se puede generar más cartón, se puede generar más papel y, por un lado, bueno, quitamos todo ese residuo pues de los depósitos finales y, por otro lado, también evitamos pues la toma de materia prima, que realmente el cartón y el vidrio pues es bastante costoso pues del medio directo. Vamos, es un ahorro en los dos sentidos, tanto en generación de residuo como en materias primas.
Por eso el Consorcio de Asmariñas quiere también intensificar la recogida de estos residuos, ¿no? ¿Cómo se hace?
Pues bueno, la recogida de residuos en general aumenta en estas fechas, hay más rutas, está más encima, se recogen festivos, quiero decir que los medios que son bastante mayores, tanto el cartón y el cartón papel y vidrio, pero también el orgánico y el inorgánico, que también aumenta la generación. Intentamos evitar acúmulos, que la gente siempre tenga disponible los contenedores, que siempre haya espacio. Vamos, en general se refuerzan las rutas y los servicios.
Me imagino que también con especial incidencia en las zonas comerciales, en las zonas de mayor actividad de comercio.
Sí, a ver, hay un incremento realmente en todo el territorio, porque nosotros mayormente diferenciamos nuestro territorio en zona más urbana, en la que, como comentas, pues hay más incidencia de hostelería y de comercio, pero también en zona rural, ya que, bueno, la gente pues va a casa, las familias pues se reúnen, hay más gente pues digamos en los pueblos, segundas residencias de gente que viene de la ciudad. Efectivamente, pues se recoge más cartón y vidrio en las zonas más urbanas, pero hay mayor generación en todo el área.
Por lo tanto, para reciclar, siempre dirigirnos a los puntos señalados por el Consorcio de Asmariñas.
Efectivamente, siempre lo más separado posible, el orgánico y el inorgánico, el papel cartón dentro, porque si se moja, bueno, estamos teniendo buen tiempo, pero es bastante posible que llueva. Entonces, dentro de los contenedores, plegado, roto, y el vidrio lo mismo. Como siempre decimos, que si hay alguna saturación, algún problema, algún punto que ha quedado sin recoger o, bueno, que está mediado, pues estamos a disposición de los vecinos para que nos avisen y ya esa incidencia se solventa con la mayor brevedad posible.
Consejos e información muy valiosa para el medio ambiente que nos dan desde el Consorcio de Asmariñas, como cada 15 días aquí en el espacio de COPE Coruña. Inés Peleteiro, responsable de medio ambiente del ente comarcal, gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE Coruña.
Muchas gracias a vosotros.